Qué alegría estar con ustedes, amigos, una vez más. Antes de entrar en el pasaje que citara Esteban, quiero decirle que aquí nuevamente Lucas está señalando el lado humano de Jesús, aunque él era Dios. Él se volvió hombre. Él es Dios humanado. Sí, Jesús es divino, pero aún así él es humano. Se da en Jesús el balance perfecto. Mientras que Juan el Evangelista señala a la divinidad de Cristo en su Evangelio, el cual habremos de considerar en breve, Lucas señala la humanidad de Jesús. Y porque este es el énfasis especial de Lucas, él registra más que cualquier otro evangelista lo concerniente a la vida de oración de Jesucristo. Es así que Lucas menciona muchas ocasiones en las cuales Jesús estaba orando. Nuevamente al comienzo del capítulo 11, Lucas nos dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La oración es algo que puede aprenderse, pero se aprende mejor con la práctica. He observado los hombres que están involucrados en el ministerio de vigilia de oración aquí en Calvary Chapel. Ellos han aprendido realmente a orar. Yo estoy en un grupo de hombres y cuando estamos orando y uno de ellos guía la oración, mire, puedo decirles siempre quién de ellos está involucrado en el ministerio de vigilia de oración. Esto se ve en las oraciones. Se refleja. Ellos han aprendido realmente a orar. Por supuesto, si usted pasa unas pocas noches en oración, usted realmente aprende. Tiene muchas oportunidades de practicar. Esto realmente se ve. Es en verdad una habilidad que puede desarrollarse a través de la práctica. Y los discípulos, uno de ellos le dijo al Señor: Señor, enséñanos a orar. Es algo que todos necesitamos aprender. Sí, necesitamos aprender cómo orar más efectivamente. Hay mucho que aprender sobre el tema de la oración. Jesús les enseñó a sus discípulos con el ejemplo, dándoles un modelo de oración. No uno que debía ser memorizado y recitado verbalmente, sino que en el modelo hay una estructura básica para todas las oraciones. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es interesante que la oración siempre comienza con el parentesco, con la relación que tenemos con Dios como nuestro Padre. Si no hay establecida una relación, entonces no hay base para la oración. El oído del Padre está siempre abierto para el clamor de sus hijos. Si usted tiene esa relación con Dios, en la cual usted puede decir Padre, entonces ha establecido esa relación que abre las puertas de la oración para usted. La oración es entonces realmente efectiva para usted. Ahora, si usted no tiene esa relación, entonces su oración no tiene ningún significado. Hay solo una oración que Dios quiere oír de sus labios. Esto si usted aún no es su hijo. Y esa oración es: Dios, ten piedad de mí que soy un pecador. Esta oración establecerá, por lo tanto, el parentesco. Así se abre esta gloriosa oportunidad de oración para cada uno de ustedes. Pero recuerde, la oración comienza siempre con la relación: Padre nuestro que estás en los cielos. Y esa reverencia, santificado sea tu nombre o reverenciado sea tu nombre. El nombre de Dios es un nombre que en hebreo era un verbo activo, el cual significa el que es uno. ¿Cómo era pronunciado? Es algo de lo cual no estamos seguros. Hay quienes dicen que se pronunciaba Jehová, pero hay quienes dicen que se pronunciaba Yahvé. Todo lo que tenemos originalmente, estimado oyente, son consonantes. I-H, Y-H, W-H. Reitero, Y-H, W-H. Quedaron fuera las vocales, así que no sabemos cuál era la pronunciación correspondiente. Pero muchos eruditos piensan que era Yahvé. Es el verbo hebreo que significa ser uno. El nombre de Dios es significativo porque en este Dios expresa lo que Él quiere ser para usted. Él quiere convertirse para usted en lo que usted necesita ser. Así que Jehová o Yahvé era usado en formas compuestas. Usted tiene en la Biblia Yahvé Tzidkenu, el Señor se ha vuelto nuestra justicia. Tiene también Yahvé Rafa, el Señor nuestro sanador. Yahvé Jiré, el Señor es nuestro proveedor. Y todas estas formas compuestas del nombre Yahvé por el cual Dios expresa su naturaleza y lo que Él quiere ser para usted, están allí en estos nombres. En la oración es de mucha ayuda si usted entiende lo que Dios desea ser para usted, cualquiera sea su necesidad en particular. Mire, si usted está orando por sanidad, entonces Él será Jehová Rafa, o Yahvé Rafa, el Señor nuestro sanador. Él es lo que usted necesita. Y lo que sea que fuese la necesidad que sea expresada en la oración, es exactamente lo que Dios quiere ser para usted, aquel que proveerá para esa necesidad en su vida. Santificado sea su nombre. Y déjeme decirle que, en lo que a mí respecta, el único nombre que es reverendo es el nombre del Señor, Yahvé. A mí particularmente no me agrada para nada el título Reverendo Chuck Smith. Cuando recibo un correo dirigido al Reverendo Chuck Smith, mire, yo me doy cuenta que a mí no me conocen, porque no pienso que haya nada reverendo en el nombre Chuck, en absoluto. Y algunos escriben Reverendo Chuck Smith, lo que pareciese ser un poco más sensacional. A mí eso me gusta menos. Simplemente llámeme Chuck, por favor. Santificado sea tu nombre, la reverencia debida al nombre de Dios. El propósito de la oración no es que se haga nuestra voluntad. El propósito de la oración es que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Así que la oración se mueve en un círculo. Comienza con Dios, sus propósitos, sus deseos, los cuales Él hace conocer a nuestros corazones, los que expresamos con oraciones a Dios, los cuales luego Dios cumple. Y así es que la oración se mueve en un círculo. Pero tenga presente que la oración comienza con Dios y los propósitos de Dios. Es trágico el hecho de que hay muchas personas en el día de hoy que tienen la oración como un instrumento para que se cumpla su propia voluntad en la tierra. Y entonces oran: ahora Dios, esto es lo que quiero. Y demando Dios que tú hagas esto. Y toman algunas escrituras y hacen sus demandas a Dios. Mire, la oración nunca fue determinada como un instrumento por medio del cual la voluntad del hombre deba ser cumplida en la tierra. El primer deseo de la oración es siempre la voluntad y el propósito de Dios. Así que es significativo que la primera petición en la oración es: venga tu reino. La voluntad de Dios, los propósitos de Dios. De eso es de lo que trata la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que el propósito de la oración debiera ser ver que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Usted dirá: pero Jesús, ¿no nos dio amplitud en cuanto a la oración? ¿No dijo acaso Jesús: y lo que desees cuando oras, créelo y lo recibirás y lo tendrás? ¿No dijo el Señor: y lo que pidiereis al Padre en mi nombre yo os lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo? ¿Él no dijo: pedid y se os dará? Claro que lo hizo. Pero en cada uno de esos casos, ¿a quién le estaba hablando Él? ¿Jesús les estaba hablando a las multitudes? ¿O les estaba hablando a los discípulos? Mire, si usted lee las Escrituras cuidadosamente, encontrará que en cada uno de estos casos Él se estaba dirigiendo a sus discípulos. Ahora el asunto es establecer, ¿quién es un discípulo? ¿Qué constituye el discipulado? Jesús dijo, si cualquier hombre viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que, lo que sea que usted desea cuando ora, crea lo que lo recibirá. ¿A quién le habla? A los discípulos, los que se han negado a sí mismos y han tomado su cruz para seguirle. Por lo tanto, sus oraciones serán reflejos de una vida de autonegación en la cual vemos los propósitos de Dios siendo forjados. Ese será el impulso de la oración de esa persona que se ha negado a sí misma, ha tomado su cruz para seguir a Jesús. Si reiteramos, la oración nunca tuvo la intención de ser un logro de la voluntad del hombre aquí en la tierra. No, sino que la intención fue que la oración sea un instrumento por el cual la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Porque verá, la tierra está en rebelión en contra de Dios. Satanás está sentado en el trono, reinando sobre la tierra, sobre este sistema mundial. Ahora, es el deseo de Dios regresar a la tierra bajo su gobierno, bajo su reino, bajo el reinado de Dios. Y así es que Dios se vale en la tierra de hombres que están alineados con Él y establece a través de ellos una cabecera de puente aquí en el planeta Tierra. Él los usa como instrumentos para ampliar esa cabecera, para llevar de regreso al mundo a Dios. Estamos en una batalla, y el propósito de esta es el control de la tierra. Nosotros que hemos venido en sumisión a Dios, entonces ejercemos la oración. Ejercemos ese poder de Dios que Él nos ha dado, de modo que podamos expandir la cabecera de puente que Dios ha puesto en este planeta. Y traer su amor, traer su gracia, traer su poder, su reino, a las vidas de aquellos que están en torno nuestro. Por ello es por lo que Dios le ha colocado a usted aquí. Y si usted está usando su tiempo para cualquier otro propósito, créame, usted está verdaderamente perdiendo el tiempo en lo que a Dios respecta. Él tiene un propósito y un plan para la estadía suya aquí. Y ese propósito y ese plan es la expansión del reino de Dios en la tierra. Hoy hay muchos evangelistas que quieren cambiar la oración a «Venga mi reino, sea hecha mi voluntad, así en el cielo como en la tierra». Pero esto no es lo que Dios oró, y esto no es lo que nosotros debemos orar. Hay mucho egoísmo en nuestras oraciones. Muchas oraciones son por ganancia personal, para posesiones personales. Esas cosas que pueden ser extremadamente perjudiciales para nuestro andar con Dios. Habiendo establecido antes lo primero, entonces Él se dirige hacia las peticiones personales. Y créame, no hay nada malo con las peticiones personales en tanto están en el lugar apropiado. Por ejemplo, el verso 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es interesante, ¿no es cierto? Dios nos da día a día nuestro pan cotidiano, para que podamos vivir una vida de constante confianza en Él, como dice la palabra de Dios, como los días, tus fuerzas. Así que frecuentemente Dios no nos da más que lo suficiente para el día. Usted no debería preocuparse si no tiene suficiente para mañana, porque el Señor dijo, no deberías preocuparte sobre el mañana. Bástale a cada día su propio mal. Danos día a día el pan cotidiano. Dios cuida de nosotros hoy, y sin duda el Padre cuidará de nosotros mañana y el próximo día y cada día que venga, y no tenemos que preocuparnos. El versículo 4 leemos, y perdónanos nuestros pecados. Es importante, estimado oyente, esta oración es realmente una oración tan importante. Continúa diciendo, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Perdónanos, Señor. Y Jesús enseña que seremos perdonados, ¿cuándo? Al perdonar a otros. y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y así es el modelo que él estableció para la oración. Es la relación, ese propósito de la oración, el cumplimiento de la voluntad del reino de Dios y su voluntad sobre la tierra. Luego vienen nuestras necesidades personales. Continuamos con el tema de la oración. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Ahora, es de gran ayuda entender un poco la cultura de Oriente Medio. Allí la hospitalidad es considerada una de las virtudes más altas. Es considerado algo esencial. Siempre que usted tenga invitados, usted está obligado como anfitrión a poner alimento delante de ellos. Sin embargo, todos viven en un pequeño cuarto, la familia entera. Cuando van a dormir en la noche, ellos tienen esteras que desenrollan sobre el suelo y la familia entera dormirá junta para darse calor. Hay allí un pequeño fuego en un lugar del cuarto y con frecuencia los animales están en el cuarto también. Las gallinas, los corderos o lo que sea están en ese pequeño cuarto durmiendo con ellos toda la noche. Allí usted se amontonaría con su familia y si alguien golpeaba la puerta una vez que la puerta está cerrada, eso allí era considerado una mala educación, el hecho de golpear a una puerta que está cerrada. Cuando usted cerraba, era como si usted estuviese poniendo un cartel que dice, no moleste. Cuando usted se levantaba en la mañana, entonces usted abría la puerta y la dejaba así abierta durante todo el día. La gente simplemente podía entrar y salir todo el día, tomar café, té o lo que fuese. Pero cuando a la noche usted cerraba la puerta, eso era una señal de no moleste. Entonces usted se apronta para ir a la cama, cierra la puerta, eso fue todo por el día de hoy. Usted está allí con su familia. Ahora, si usted se levanta en esa clase de circunstancias, la familia toda se despierta. Los animales comienzan a rezongar. Y hay realmente un lío ahí adentro de la casa. Así que Jesús pintó una escena a medianoche, la familia dormida. Los animales también están dormidos. Aquí viene un hombre que toca a la puerta, quizás su vecino. Su amigo dice, preciso que me prestes pan, 3 panes. Tengo visitas y no tengo nada para darle. Por supuesto, estaba en una mala situación, porque si usted tiene visitas y no tiene nada para poner delante de él, eso era deshonroso. Pero el hombre dentro de la casa dice, márchate, no me molestes. Ahora él dijo, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, aun a pesar de que eres mi amigo, oye, ahora no hay amigo que valga, así que vete. Dice el Señor, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La expresión en el idioma griego se traduce, por causa de su continuo y atrevido llamar a la puerta. Oye, él no se va a ir hasta que obtenga su pan, aunque tenga que levantar a todos. Él sabe que usted tiene pan, y él no ha de irse, él continúa con ese desvergonzado llamar. Así que por ello usted se levanta y va para darle su pan. Algo que usted no haría tan solo porque él es su amigo, sino que lo hace porque este hombre no se irá, sino que seguirá con su atrevido llamar a la puerta. Entonces, él se levantará y le dará tanto como necesite con tal de poder decirle, tómalo y vete. Jesús está dándonos una ilustración de la oración, pero es importante notar que Jesús frecuentemente ilustra con ciertos contrastes. Así que el hombre que golpea la puerta es tipo de un hombre de oración, pidiendo por la necesidad de un amigo. Este hombre es persistente. Él continúa golpeando a la puerta hasta tener la respuesta deseada. Ahora, ¿eso significa que tenemos que continuar orando hasta que rindamos a Dios? ¿Hasta que, enfermo de oírnos, finalmente se rinda y nos dé lo que queremos? Se da cuenta, nuevamente tenemos un contraste. Si un hombre, un amigo, haría eso por la persistencia, ¿cuánto más lo hará su padre? En otras palabras, él está usando una ilustración rara en lo que a la oración tiene que ver, y aquí está un hombre que está siendo movido por la importunidad, la persistencia de uno que llama. Pero mire, estimado oyente, con Dios usted no tiene que ser persistente. Su Padre sabe qué es lo que necesitamos. Tenemos otro contraste justo aquí. Dice el verso 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Se da cuenta usted? Esto también es un contraste. Si usted, Padre terrenal, sabe cómo darle buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Así que el contraste es intencional. No es un paralelo con Dios, pero es una ilustración.